sabemos gambetear para ausentar.
A ver, si vos tirabas una pared con la vereda, con el cordón, te miraban, te miraban, te decían gambeteame, gambeteame. O sea, después estaba en el barrio, a ver si te lo puedo decir. Con 13 años, a mí me probaron a los 12 y pico en el equipo del barrio. Y me acuerdo que corté un centro y le pegué, y se lo puse en el pecho al 7 como a 50 metros. Y el 5, que era un sodero chueco, me miró y me dijo, ya sabemos que le pegaba bien, nene, ¿y ahora qué hacemos nosotros? Mira dónde está el 7 y mira dónde estamos nosotros. Agarrá la bola, ponétela bajo el brazo, dejarnos salir, vamos a salir jugando. Yo vine a jugar a la pelota, no a correr.
Si sabemos gambetear.
Toco y me voy. Álvarez de Ron y Bardanca.
Para ahuyentar la muerte.
En Radio Uruguay.
Bueno, qué placer, poder hablar con alguien que tuvo su paso por el fútbol uruguayo, que se vistió de grande, pero que además marcó una época en el fútbol argentino. Cuando hablamos de fútbol, de perfume de fútbol, uno tiene, por un lado, esa tendencia a mirar de manera muy especial a los zurdos, y más cuando tienen rica técnica, por favor. Rubén Capria, un placer. ¿Cómo andás, Rubén? Un gusto y muy amable por brindarnos este tiempo. Bienvenido.
¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, ¿cómo anda todo?
Muy bien, gracias. Muy bien, ¿cómo andas vos?
Bien, todo en orden, por suerte. Mirando fútbol para despuntar el vicio, como hacemos todos los que nos gusta este deporte, así que es la cita más importante que tiene este deporte a nivel mundial, entonces, bueno, nada, mirando un poco con los partidos, más allá de las camisetas de los países. Me gusta el fútbol como juego, como deporte, como desentrañar por qué pasa lo que pasa, y creo que eso es lo que más me divierte en la vida.
Bien, Rubén, en pro de tener una comunicación más fluida, hacemos un pequeño ajuste por interno, a ver si podemos recuperar con más nitidez la llamada, cosa de compartirla de mejor manera con nuestros oyentes. Estamos hablando de qué jugadores.
Haga una cosa, Mago. Sáquese el saco, baje a la cancha, que estamos en un mundial y lo necesitamos.
Por favor, ahí está Rubén. Ahora sí, muy amable. Sí, estamos mejor, ahí estamos mejor.
Bueno, me alegro.
Mirando fútbol, ¿cómo te lleva el mundial?
Mirá, bien, soy bastante tranquilo para mirar los partidos. Me gusta a mí mucho cómo juegan los equipos. A mí. Por supuesto que hay una cuestión emocional y todo eso, pero después hay una cuestión que yo evalúo mucho y que me atrapa, que tiene que ver cómo funcionan los equipos, cómo desarrollan una idea, y me parece que uno que está en este deporte toda la vida y en los últimos roles que me tocó hacer como director deportivo de una institución, vos tenés que proyectar un estilo. Y considero que a la larga, cuando una selección o un equipo de cualquier club encuentra una línea o una hoja de ruta deportiva del estilo, son los que sacan ventaja. Y me parece que ahí evalúo que hay equipos que están mejor que otros. Y me gusta mucho mirar esas cuestiones, ¿no? Más allá de la camiseta, más allá de qué equipo es el que me... Como decía el querido Eduardo Galeano, que decía... Soy un mendigo de buen fútbol, bueno, yo soy eso.
Uh-huh. Vos sabés una cosa, querido Mago, que vos te fuiste acá del fútbol, ¿no? Porque sí. si no me equivoco fue en Peñarol, y arrancaste acá, con lo que vos estás diciendo, porque arrancaste en Atenas, ¿no?
Exactamente, hicimos la pandemia interrumpió ese proceso también, me hubiera gustado llevarlo adelante. Y está bueno también. Después del fútbol, yo digo siempre que no hay nada como jugar, ¿eh? No hay nada que te asemeje la emoción y lo que te da el juego, el poder en el buen sentido, que vos sos el dueño del destino de cada jugada, ¿viste? Entonces, contra eso no hay con qué darle, porque de afuera lo único que hacemos cuando estábamos como director deportivo, como entrenador, como dirigente, como periodista, saltás como una rana, pero no podés hacer nada.
Claro.
Pero sí, te quiero decir que cuando vos te embarcás en un proceso donde tenés que bajar a línea una línea, una idea, una hoja de ruta deportiva, también está interesante y está bueno encontrar esos resultados.
Vos sabés una cosa, me permito trancarte, como buen uruguayo, ¿Qué quiere decir que no hay nada como jugar? ¿Y qué quiere decir que sos el dueño del destino de una jugada? Solo vos podés ser el dueño. ¿Qué va a ser un lateral derecho dueño de un destino? ¿Qué va a ser un zaguero férreo? ¿Qué va a ser un volante de ida y vuelta?
Sí, pero, perdón, ¿puedo mencionar algo?
Un lateral derecho de España entró rompiendo en diagonal como número 9 y hizo el segundo gol el otro día con España.
Claro.
Bueno, o sea, ninguno está privado de aventurarse y de tomar, abrir las alas y desplegar tu talento, porque el poder que tiene este deporte, o que tiene cualquier deporte, es que vos podés, en el buen sentido, acallar un estadio entero.
Claro.
Eso te lo da el estar dentro de la cancha, ¿no?
Sí,
está, silenciar está bueno. Un estadio.
Está bueno. También bueno, desde tu valoración basada en la experiencia, ¿no? Los beneficios que tiene esta tarea, la de ser jugador de fútbol a ese nivel, pero también las complejidades. Cada acción que ustedes toman, cada decisión que tienen que tomar, está sometida a juicio. Y
sí, y aparte que este es un deporte de oposición directa, o sea...
Eso.
Es un deporte complejo, porque vos todo lo que intentás hacer, después tenés que engañar al otro, que vas a hacer una cosa que no haces.
Y con los pies, no con las manos, que es más difícil. Y,
claro, pero el tema es que la mente maneja todo, porque acá, evidentemente, este es un deporte que se ejecuta con los pies, pero se piensa.
Claro,
que el ajedrez, que el mismo que cree que el fútbol se juega con los pies, es el que cree que el ajedrez se juega con la mano.
No, totalmente, pero los pies quedan demasiado lejos de la cabeza, entonces eso aumenta la complejidad.
Es un deporte complejo, claro. Es un deporte complejo porque es el único que se juega y que se ejecuta con los mismos miembros de tracción.
Claro, exactamente.
Qué lindo, che, a mí que me encanta afanar. El mismo que cree que al fútbol se juega con los pies es el que cree que al ajedrez con las manos. Está buenísimo.
Porque en realidad se ejecuta, pero se piensa, o sea, siempre sí. La cabeza es el digamos, el arma más letal, porque yo siempre a los chicos les digo, hay una cuestión de ejecución física y otra de ejecución mental. Los grandes jugadores de la historia han tenido una visión periférica notable, han leído previo a recibir la pelota qué hacer, la velocidad mental y la visión periférica son vitales para entender que jugar bien a este deporte.
Sí, pero ¿sabes qué? Los que no jugamos bien, no entendemos cómo se hace para resolver vos, ¿no? Y tirándote atrás, ya no en el rol que hoy te toca, sino cuando jugabas al fútbol, estimado Mago Capria, ¿cómo se hace para recibir una pelota y saber lo que hacer después?
Y bueno, pero eso se entrena en parte, o sea, hay un talento natural que puede ser la pegada, que puede ser el cabezazo, que puede ser el talento defensivo, que puede ser, el duelo uno contra uno. Hay cosas que son innatas y otras que se adquieren en función de diagnosticar y mejorar y corregir. O sea, el fútbol es como cualquier otra actividad. Podés hacer cosas que te hagan corregir y que te hacen ser cada día mejor dentro de tu esencia, ¿no? Porque yo digo siempre que uno... El tema de mi fuerte en mi carrera ha sido la pegada, el pegarle a la pelota. Pero bueno, yo sentía una facilidad de joven que le pegaba bien. Pero con el tiempo fui mejorando y lo que achicás es el margen de error.
Claro.
Entonces siempre hay margen de mejora en cualquier área, en cualquier deporte y en cualquier persona.
Y aumentar la seguridad, claro, está en la ejecución. Ahora, viendo este fútbol, por dónde va transcurriendo hoy en día y la referencia de este mundial, más allá de excepciones como la de tu Argentina o Colombia en algún caso, este fútbol donde la base física es cada vez más pronunciada y la tendencia de juego va por ahí, ¿qué tanto te seduce esta realidad? ¿Qué tanto te atrae lo que estamos viendo a nivel general?
Mira, yo después de ver al 5 de Marruecos, que tiene 18 años, que juega con el número 6 en la espalda...
O Wadi, sí.
Wadi, no tiene que ver ni con la velocidad, ni con la intensidad de física. El fútbol va a seguir siendo siempre un deporte de interpretación. Porque ese jugador, si vos me decís, bueno, tiene sprint muy alto, no. Tiene un duelo físico muy alto, no. El 8 de marroquí juega como los dioses y debe pesar 50 kilos con las botas embarradas. Entonces hay una sobreestimación de algunos datos, que estamos todos atrapados en datos que si no lo pones en contexto, no sirven para nada. En el fútbol al menos, porque si vos corres 100 metros y corres en 10 segundos, bueno, sos competitivo. Pero este deporte tiene freno, tiene aceleración, tiene engaño, tiene distracción, tiene ancho, tiene alto, tiene largo, tiene profundo. Es un deporte mucho más complejo porque es mucho del talento del momento. O sea, esa frase de Panseri, dinámica de lo impensado, ha sido tan atemporal y tan buena, que en realidad si vos te pones a pensar, pasan 10.000 cosas y muchos imponderables que después todo se resume a que, bueno, la ejecución de cada futbolista en cada sector de la cancha, en un todo, que no es lo mismo que la suma de las partes, ¿no? O sea, yo siempre digo que un equipo de fútbol necesita de roles. O sea, ¿cuál importante ha sido ayer la función de Messi en ataque por derecha los últimos 15 minutos, que casi nadie lo marcó, que se tiró afuera y jugó como jugaba en la Masía cuando era pibito? Y qué importante fue el 1-1 con Paredes defendiendo en el minuto 90 una jugada que era gol de Egipto. Entonces todo eso se conjuga y todo eso hace al todo. Entonces el fútbol es mucho más complejo de analizarlo, de 4-4-2, de cosas estáticas. Tiene una dinámica que hay que leerla y que hay que interpretarla también. Y después es que esas piezas se tienen que, como decía Carlos Pauchele, un viejo entrenador de la máquina de River de los años 40, individualidades en acoplamiento. Hay que acoplar.
Estimado Mago Capria, yo no lo sé y le pregunto, ¿de qué juega Messi?
Messi es un mediocampista, atacante, todocampista. O sea, si vos me decís qué es puntualmente, ha jugado en todos los puestos de ataque. Y yo creo que si lo pone de lateral izquierdo y se dedica a entender el puesto, lo va a hacer bien, porque es rápido, es inteligente, es habilidoso, es intuitivo, lee todo. Si se fijan cómo juega, él está todo el tiempo mirando para los costados, interpretando dónde conviene ir. Ayer solo se va por la derecha, se instaló, se estacionó en el wing derecho, encontró espacio ahí, hizo un desastre en 15 minutos.
Sí.
Y tiene 39 años, pero yo no creo que haya sido indicación del entrenador. Para mí lo leyó él y se fue a ese lugar, tiró el centro del gol, hizo una jugada que apiló por afuera y casi gol de Lautaro. Después llega el gol encontrando el espacio de derecha hacia el centro y hace el gol él. Es un fuera de serie, porque estamos hablando de un marciano, ¿no? También.
Dijiste algo muy importante hoy en uno de los conceptos que nos regalabas, la importancia de comprender que es un juego de oposición y que más allá de la subestimación que a veces existe, hay rivales, por más desconocidos o infravalorados que sean, como le pasó en los dos últimos partidos a Argentina, que en determinados rubros del juego te pueden complicar y de manera extrema.
Exactamente. Ayer para mí la figura de la cancha fue un jugador de Egipto. Fue Hassan, el jugador que jugó por derecha, que es un...
Por favor.
Un zurdo que jugó por derecha que hizo un desastre hasta que se lesionó.
La rompió.
No, un jugador fuera de serie. O sea, rompió todos los 1-1 que quiso.
Sí, te salía para entonces, cualquier lado, impresionante.
Claro, pero a veces pecamos todos los que estamos en el fútbol de ningunear al otro. Entonces a mí me duele mucho eso que pase, porque si vos no lo conocés a ese jugador, decís, ¿este quién es? ¿Qué sé yo quién es? Bueno, pero después lo ves jugar y decís, a ver, me voy a fijar quién es.
Claro.
Porque juega como los dioses. Y el 8 que salió en el primer tiempo también juega como los dioses.
Exacto. Ayur.
Pero bueno, también tuviste la suerte de que a Egipto se le caen dos jugadores muy importantes que eran en ataque, rompían rápidamente y son dificilísimos de contener esos jugadores rápidos con esa habilidad. ¿Vos viste el gol que hace, el segundo gol de Egipto, el enganche que hace engañando al duelo que hace por afuera y mete el centro atrás y es el gol? Bueno,
no, y la precisión son... en el manejo de tiempo y espacio del que llega a definir de Zico.
Exactamente. Bueno, ese Zico tuvo la posibilidad de meter el tercero que se enseguida se patea al primer palo y pega en la base del palo. Yo tengo una costumbre que miro los partidos dos veces, porque después lo miro más tranquilo y analizo más cosas y digo, tuvimos suerte que en esos ataques, en esos furibundos ataques que los manejó Salah muy bien, ese Hassan muy bien, realmente tuvimos suerte en que no nos hagan otro gol. Y después Argentina tiene una ventaja, que es haber salido campeón del mundo, y lo que conlleva en un proceso donde vos conseguiste un logro, jugás con ese respaldo, aunque sea inconscientemente, vos sabés que podés ganar. El equipo está formateado porque cree que puede ganar. Y lo que hizo muy bien ayer es que no salteó línea, o sea, siguió jugando el juego que tiene. Argentina respeta ese estilo, es como España. Para mí son los dos equipos que más clarito se ve el estilo de fútbol. O sea, no lo vas a ver tirando centro de tres cuartos, tirando centros frontales para que la cabecee con la nuca el 9 a nada. O sea, siempre busca el encuentro futbolístico, desbordar, llegar al fondo. Eso me gusta mucho. Y ayer Paredes jugó de Rodri, ¿entendés? Entonces sí. Se vio clarito.
Bueno, pero fíjate lo que dominó la gente. Perdóname, fíjate lo que estás diciendo, ¿no? Enalteciendo el rol de Paredes dentro del colectivo, pero también, de alguna manera, implícitamente, destacando la decisión del entrenador. Cuando todos pensábamos quizá que le faltaba más rompimiento o aceleración, velocidad argentina, él opta por Paredes y reacomoda y mueve a McAllister. Es verdad que le abre el carril a Tagliafico y eso es muy importante, pero él reafirma la idea y lo hace poniendo a Paredes.
Exacto, no es solo a Paredes, porque si no, Argentina termina jugando con tres en el fondo, con Montiel, con el Cuti Romero y Lisandro Martínez por izquierda. Cuando sale Tagliafico, entra Nico González, juega con los 2-9, juega con Messi bien abierto por derecha y juega, arma el triángulo de volantes, que para mí es la mejor manera que tiene Argentina de jugar, que son Alexis, Paredes de 5 y Enzo Fernández como otro interno. Y ahí es donde yo siento que se empieza a encontrar mejor el equipo, teniendo defensores valientes como son el Cuti Romero y Lisandro, sobre todo, que marcan hombre a hombre, están acostumbrados a los duelos. Y sinceramente, bueno, es verdad que Argentina está más permeable que en el Mundial pasado en función de que lo atacan y le hacen goles, pero sinceramente ayer dio una buena muestra de fútbol, de carácter, de autoridad, y eso empodera, ¿viste? Realmente empodera. No quiere decir que vaya a ganar el Mundial, yo no me subo a esas cosas, ¿viste? Tan,
sí, claro, hay que...
Así de pasarme de optimista, porque considero que el fútbol, cuando más avanzás en los Mundiales, más complicaciones tenés, más dificultades tenés. Hoy tenés a Noruega en el frente, en la misma línea que puede ser Suiza, que si la pasás tenés que enfrentarte a nada menos que a Inglaterra y a Noruega. Creo que Inglaterra para mí tiene uno de los mejores equipos de los últimos años que ha tenido un Mundial representando a Inglaterra, con el talento de Bellingham, con Harry Kane, con el... Hay equipos que tienen mucho potencial y que después se va complicando la dificultad.
Che, Mago Capria. ¿Y Francia? ¿No hablas de Francia?
No, bueno, hablo de Francia. No hablo de Francia porque estoy hablando de la zona de Argentina. Pero Francia, por supuesto que tiene, le sobra calidad individual, le sobra. O sea, tiene todo. Francia tiene dos selecciones. Para mí... sos como el plomero, el Titanic, ¿viste? No sabes qué tapada. Porque tapada Dembélé, se le destapa Olise,
el plomero del Titanic, está, seguí.
Claro, es increíble, porque si vos decís, bueno, a ver, ¿quién es el que hay que tapar? Mbappé. Bueno, te salta Dogué, Olise, Dembélé, Barcolá, y falta que entre Platini.
Claro, sí. No, Y no está usando a Cherki y no me...
No, y a veces, claro, y tiene a Cherki, se da el lujo de tener a Cherki en el banco. O sea, también es uno de los jugadores más talentosos del mundo hoy. Y
se le mencionó que Tique y madre mía, ¿no? Te pones
bueno,
a ver.
Francia es increíble la cantidad de individualidad que tiene.
Tal cual.
Que a veces les cuesta jugar juntos. Les cuesta engranar porque, claro, tienen tanta confianza en su desborde individual. Claro. Que bueno, el otro día parecía que no pasaba nada y entró Dogué, hizo quilombo bárbaro, entró, gambeteó, hizo lo que quiso.
Parece
y...
jugador de fútbol de salón.
Es tremendo. Entonces, sí, bueno, sí. Nada, yo siempre digo que vos te faltan los roles que tiene el fútbol. El fútbol tiene cuatro pasos que son inalterables, que es la defensa, que es la recuperación de la pelota, que es la gestación y que es la eficacia arriba y la definición. Si a vos te falta uno de esos valores, das una ventaja.
Sí.
Bueno, llevándolo a Uruguay, para mí...
Eso te iba a preguntar, iba a desembocar ahí.
Con Sergian de Arrascaeta ha perdido un jugador clave. ¿Por qué? Porque a mí me encanta cómo juega, es un jugador de la hostia. Y bueno, y no llegó, y viste también la sobreoferta de los campeonatos, que es algo que tiene que plantear la FIFA, cuidando un poco las instancias de un mundial, viste cómo llegan los jugadores recontraforzados al, al tramo cercano al Mundial y cuántos jugadores lesionados nos perdemos, ¿no?
¿No tendrían que levantar la voz los jugadores ahí, Rubén?
Sí, todos tenemos que levantar la voz, porque claro, cuando acá, yo entiendo todo, que la industria no para, pero el jugador tiene una resistencia, no podés jugar 4 torneos en Inglaterra.
De acuerdo.
4 juegan. Ay. Entonces, si vos jugás 4 torneos y te llegás a instancias finales, llegan gastados los jugadores al Mundial. Y totalmente, no es la primera vez que pasa, ¿eh?
Totalmente.
Hace mucho tiempo, mira, la selección del 2002 de Argentina, para mí llegó gastadísima al Mundial 2022. Uh-huh. Y llegó físicamente pinchada. Y bueno, y después pasa factura el Mundial, porque es muy antipático lo que pasa. En 3 partidos pues queda afuera. Y decís, ¿merecía el proceso? No, ni loco, pero es letal. Hoy te tenés 2 tiros en los palos y estás afuera. Y le pasa a selecciones que han sido notables, como le pasó a España el mundial anterior. O sea, bueno, nada, pasa eso.
A propósito, hablás de 2002, ¿no? De Argentina, la Bielsa, ¿no? Ahí la que llegó a pinchar. Y como lo viste a Bielsa con Uruguay y más allá de Arrascaeta.
Y bueno, lógicamente que para mí es difícil porque me faltan herramientas para evaluar, no lo vi tan puntualmente, pero a mí me los tipos como Bielsa quiero que les vaya bien. O sea, más allá de que podamos discutir algunas cuestiones de su idea y de su perfil de búsqueda de fútbol, pero cuando te faltan 3-4 jugadores importantes en un equipo, hace daño. Yo siempre digo que en el 82 Brasil, del 82 creo que uno de los mejores equipos que vi jugar al fútbol, y le faltó Careca. Se lesionó un mes antes del Mundial, nadie se acuerda que se lesionó Careca, sí, pero claro, se lesionó Careca, le faltó la puntada final. Y cuando te falta un jugador vital en un lugar clave del fútbol, necesitas eso sí o sí esos jugadores. Pero bueno, podés estar llorando todo el día porque te falta ese jugador, pero los de afuera que vemos, sí, sabemos el valor que tienen esa clase de jugadores. Después, bueno, a veces encontrás la suerte que te da toda la confianza, o tenés el partido que da toda la desconfianza y te pasa como le pasó al arquero de Uruguay, que todo lo que no le pasó en el excelente año que tuvo un Estudiante de La Plata, le pasó en el Mundial.
Fútbol.
Te suele pasar, ¿eh? Fútbol. Mirá que uno que ha jugado, así, pero ¿podrá ser que te pase esto? Y fue un error conjunto con el central, ese pase para atrás que el central le pega mal y el arquero sale a tratar de interrumpir la carrera del delantero. Y fue el gol, y fue un masazo anímico. Entonces, bueno, cuesta reponerse de esas cosas. Pero me hubiera encantado que hubiera... Yo tenía la expectativa que Uruguay iba a andar mejor, pero bueno, este Mundial no da revancha.
Bueno, sinceramente la pasamos muy bien escuchándote. Sí. Ha sido un placer, estamos muy agradecidos por el tiempo, ante todo, que es lo más valioso, y sobre todo por lo conceptual, que nos has regalado ahí un montón de conceptos de enorme valor que rescatamos, destacamos como merece. Un placer, muy amable.
Una sola más, yo me quedo con el plomero del Titanic, pero más allá de eso, una sola más. ¿Viste una cabeza más grande que el León de los Aromos en tu vida?
La pasé, la verdad, te soy sincero, yo no sabía que iba a dejar de jugar cuando pasé en Peñarol. Me pasó que cuando volví a Argentina me desgarré el gemelo y lo tomé como una señal. Digo, ¿quién me va a querer con 37 años y el gemelo roto? Pero fue un año maravilloso. He conocido a Paolo Montero, a Matías Pérez, a Gregorio Pérez, que es un fenomenal tipo. Bueno, nada, y un montón de personas que me estoy olvidando que fueron geniales. El abuelo, que es otra persona que estaba ahí cercana a nosotros, que siempre lo estoy en contacto. Sinceramente, ese año que pasé por Peñarol fue un año extraordinario, y me encanta verlo crecer al club como lo estoy viendo, porque lo he visto con esa estructura, con el estadio, con la ciudad deportiva. Bueno, todo eso a la larga paga. A veces la gestión tiene gratificación tardía, pero es por ahí.
Lindos recuerdos. Un placer escucharte, agradecido. Igualmente. Agradecido, muy amable. Y
mucha suerte en lo que viene.
Gracias, hermano.
Igualmente.
Abrazo fuerte.
La magia de Rubén Capi.
Nos acompañó, hacemos la pausa, viene Gustavo Pérez Berrueta con la actualización de noticias. Volvemos en minutitos por Radio Uruguay para todo el país.
Nuevo, y yo sigo acá, dejándome la vida por el bombo.
Barbanca, Álvarez de Ron, Parietti, derechos exclusivos en Radio Uruguay.
Con mi música, yeah.